Nunca en Domingo. El programa que si escuchás una vez, nunca vas a querer dejar de escuchar.
¿De qué se habla?
Le estamos dando las buenas tardes a Carmen Beramendi. ¿Cómo andas, Carmen?
Bien, lo más bien, muy contenta, Carmen, por múltiples razones.
Muchos amigos.
Es verdad.
Carmen Beramendi es la actual directora de Flaxo Uruguay, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Carmen Beramendi fue diputada por el Frente Amplio del 90 al 95, fue directora del Instituto Nacional de las Mujeres del 2005 al 2010 y en esa época responsable del diseño y ejecución del primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2006-2010. También Carmen Beramendi es expresa política. Más o menos está todo tu perfil, pero ahora estás en Flaxo y eso es de lo que vamos a hablar sobre todo porque el proyecto inicial de Flaxo Uruguay acaba de recibir el premio Marguerite von Brentano 2013 de la Universidad Libre de Berlín y habla de cosas maravillosas, que es un ejemplo a seguir por su enfoque de políticas de igualdad en la sociedad. Y entonces empecemos, Carmen, ¿qué es el proyecto inicial? Tú estás a cargo de todo Flaxo Uruguay.
Sí, yo estoy en este momento en la dirección de Flaxo Uruguay. Ingresé en el año 2010 cuando salí del gobierno, del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que fue el del 2005 al 2010. Y de inmediato fui invitada por Silvana Darré, que era la que dirige el programa Género y Cultura de Flaxo Uruguay, a formar parte del programa. Y me puse a trabajar en ese año con mucho esfuerzo, dedicación, como no puede ser de otra manera en estas cosas, para crear el primer diploma de formación de posgrado en género y políticas de igualdad. Hoy ya tenemos una tercera generación de ese posgrado en la facultad y este año, fruto de un acuerdo que hicimos el año pasado con la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, estamos realizando de manera conjunta la primer generación, son 7 estudiantes que ingresan al segundo año de la maestría con México, que la estarían terminando en marzo del año que viene. O sea que vamos a tener en marzo, abril del 2014, seguramente nuestra primer generación de maestras y maestros de la maestría de género y políticas de igualdad. Estamos además en un periodo, yo diría, como trabajando con mucho entusiasmo porque, a ver, el que Uruguay, junto con, somos en total 16 universidades, somos 12 universidades latinoamericanas y 4 universidades europeas, haya recibido el premio al que tú hacías referencia, para nosotros es como un gran honor y un gran orgullo y bueno, y lo sentimos como parte de esas conquistas que, al igual que otras que vivimos en otros terrenos en estos últimos tiempos, tienen como procesos largos de historia, de luchas, de mujeres que antecedieron la lucha concreta que nosotros, la lucha y el trabajo concreto que estamos realizando en este momento en Flaxo Uruguay, ¿no? Al mismo tiempo, este programa Género y Cultura tiene como una diversificación de acciones y después, si te parece, nos metemos más concretamente en el premio este, que era un poco, o sea, que vos incluso tenías como, por lo que me dijiste antes de empezar, tenías conocimiento también de Marguerite. Y bueno, y si te parece, te cuento un poquito algunas otras cosas que estamos haciendo como Flaxo para empezar. A ver, en Flaxo tenemos una línea fuerte de trabajo en todo lo que tiene que ver con género, en el programa Género y Cultura. Estamos trabajando en el programa de calidad con equidad de género en las empresas. Estamos trabajando con UTE en este momento, con la empresa hidroeléctrica estatal, donde vamos allí haciendo un proceso, yo diría, maravilloso de cambio organizacional, integrando en el cambio de la organización la perspectiva de género. Tenemos también una línea permanente como de capacitación y de formación a funcionariado público, en este caso en una cantidad de las capacitaciones que venimos realizando, concretamente en acoso sexual fruto y resultado del proceso ese que se hizo en el Uruguay, tan peculiar, como tantas peculiaridades que tienen los procesos uruguayos, ¿no? Resultado de una ley tripartita que permitió que el Uruguay cuente hoy con una ley contra el acoso sexual. Bueno, estamos haciendo un proceso de formación y capacitación intensísimo, van pasando por nuestros cursos más de 900 personas, algunos en un porcentaje alto los hemos hecho con INMUJERES, con el Instituto Nacional de las Mujeres, y otros los ha hecho Flaxo directamente, con el Banco de Seguros del Estado, con, bueno, con UTE, como mencionaba. Entonces,
¿y cómo funciona esa capacitación en el tema del acoso sexual? Que...
Bueno, ahí en general hay como es en general esa demanda de las instituciones que así lo requieren.
Son como los convenios con las sí. empresas.
Y o se empresas que lo solicitan, exactamente, o empresas que lo solicitan y que la ley está obligando a que no solo existan procedimientos claros adentro de las empresas públicas y privadas para combatir el acoso sexual en el ambiente laboral, sino que también obliga a acciones específicas contra el mismo de distinta naturaleza. Una es que haya definida una política de acoso sexual en la empresa, que haya, además de la definición de una política, una campaña comunicacional que haga que las trabajadoras y los trabajadores que trabajan en una empresa cualquiera conozcan exactamente que el acoso sexual en esa empresa es rechazado, es combatido y hay una política contra el mismo, ¿no?
Yo digo, Flaxo ayuda en ese proceso, sí, también ese proceso de formación del plan, del propio plan de la empresa.
Dependiendo de la demanda, o sea, en algunos casos, en las, por ejemplo, en las formaciones que hemos hecho en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, lo hemos hecho fundamentalmente trabajando cuestiones conceptuales y tratando de ver también en lo operativo los pasos que hay que dar para que efectivamente se cumpla con esa normativa. Esto lo hemos hecho con un equipo, yo entiendo que un equipo, la verdad, que tenemos muy potente para esta formación. Y luego también hay empresas privadas que piden concretamente, además de la formación, que tratemos de contribuir en la construcción también de los protocolos internos de actuación. Entonces, bueno, por ahí tenemos, era un ejemplo de una actividad que ha sido como muy intensa, esa actividad la coordina por Flaxo Uruguay Solana Quesada, y es una línea, diría que dentro de las cosas que tiene la facultad la llamaríamos como de trabajo de extensión. Es decir, tenemos trabajos de investigación, trabajos de formación continua, de recursos humanos de posgrado. Flaxo es una universidad de carácter público. Yo me importa decirte esto porque mucha gente no tiene idea de que Flaxo es pública.
Yo, por ejemplo, pensaba que era privada, no, que era una iniciativa.
No, es una universidad pública, de carácter regional, autónoma, latinoamericana, tiene 15 sedes en América Latina y se rige por un consejo superior que, bueno, que en el caso, que en esta etapa está siendo presidido, es presidido el Consejo Superior de todas las Flaxos, Gerardo Caetano, el que preside el Consejo Superior de todas las Flaxos latinoamericanas, ¿no? Y yo les contaba como algunas cosas de estas que estamos haciendo. Dentro de lo que estamos haciendo fuimos invitadas a participar, y ahora entramos en el proyecto MICEAL, uh-huh, que es un proyecto por el que recibimos el premio que se llama Medidas de Inclusión Social y de Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina. Eso quiere decir la sigla MICEAL. Uh-huh. A ver, habemos 12 universidades latinoamericanas y 4 europeas, de muy distinto porte, de muy distinta naturaleza, de muy distintas historias, lo cual supone de por sí ya un desafío enorme en un proyecto conjunto, en nuestro caso con 2 universidades latinoamericanas y 4 europeas. Lo lidera la Universidad de Berlín, la Universidad Libre de Berlín, y la coordinación técnica en América Latina la tiene Brasil, la tiene la Universidad de Campinas.
Esas
Brasil.
Universidades son las que están llevando a cabo el proyecto MICEAL.
Ahí va. Y por Uruguay participa en este proyecto Flaxo Uruguay y tiene una responsabilidad sumamente importante como dentro de este proyecto, que es Uruguay es responsable. El proyecto tiene 2 vertientes. Uh-huh. Una que es el llegar a conformar una formación de posgrado en toda América Latina, que sea ofrecido a América Latina, que tenga una trayectoria que las estudiantes puedan empezar a estudiar aquí, puedan seguir en Campinas y puedan terminar haciendo el doctorado en Colombia, Berlín, o en Berlín. Sí. Exactamente, en Berlín, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, entonces, es el posgrado este es es uno de los componentes muy importantes y va a ser un posgrado sobre inclusión social en América Latina. Que tiene, después voy a decir el enfoque, que me resulta también como importante compartir con ustedes. Tiene un enfoque muy, que me parece que es lo que le da como una característica muy interesante a este proyecto, ¿no? Y el otro aspecto, el otro componente que tiene es la creación de un observatorio para identificar en el observatorio, que Uruguay es uno de los responsables de este observatorio y que tenemos además la buena noticia de que en octubre, de entre el 22 y 24 de octubre, se lanza el observatorio en Uruguay. O sea, un observatorio que involucra a todas universidades de este porte, se lanza en Uruguay. Y Uruguay, la peculiaridad que tiene este observatorio es que lo decidió Flaxo Uruguay hacerlo con la Facultad de Ingeniería.
¿Un observatorio de qué?
De género, inclusión social y... yo diría es un observatorio que tiene componentes de género, de discriminación, de medir variables que tienen que ver con la edad, incluso en la institución de educación superior esto cuenta para el acceso a algunas becas para maestrías. Sobre todo hemos identificado algunas cuestiones que tienen que ver con mujeres que luego de tener la carga mayor en la etapa reproductiva de sus hijos chicos están en condiciones de iniciar un proceso de doctorado. Claro. Y tienen limitantes en la edad. Esto lo hemos identificado en varias universidades, un ejemplo de las cosas que estamos viendo, ¿no? Lo otro es, las variables que estamos tratando de integrar en este observatorio son las discriminaciones que se producen por edad, por sexo, por género, no es lo mismo, digamos, no. Pero bueno, pero integramos ahí por orientación sexual. Esto nos parece que es también una cosa novedosa, este proyecto, que haya un proyecto que 16 universidades se disponen también a ver cómo identificamos mecanismos de discriminación.
Y lo explicitamos.
La otra explicitación es lo étnico-racial. Esto tiene expresiones muy diversas, porque tenemos países de América Latina donde el movimiento étnico, digamos, tiene mucho más potencia que en nuestro país. En nuestro país es muy interesante lo que ocurre y es muy, me parece, valioso el aporte que se puede llegar a hacer en términos de la discriminación a los afrodescendientes. La escasísima presencia que tienen los afrodescendientes en nuestra Universidad de la República, ¿no? Y en los estudios universitarios en general. Entonces, dije edad, dije étnico-racial, dije género, dije
inclusión social.
Inclusión social. Y lo que no dije fue todo lo que tiene que ver con las discapacidades como un factor también muy importante, no solo de acceso, en algunos casos de acceso desde el punto de vista locativo y físico, y en otros casos de sostenibilidad en el tiempo de la permanencia de la gente con una discapacidad, ¿no? Y cómo esto también genera, en el proyecto se llaman como marcadores de diferencia que producen discriminación. Uh-huh. Estos marcadores de diferencia de distinto modo producen discriminaciones. Es bastante obvio lo que puede ser estudiar ingeniería para alguien que tenga una discriminación de tipo visual, una discriminación motora importante. Es como, bueno, en el caso de Uruguay, porque estamos haciendo con Facultad de Ingeniería en conjunto esto, pero en realidad en las demás universidades se hace en la universidad que se seleccionó, en algunos países asociadas con otros, como estamos haciendo nosotros, pero tiene lo de haber elegido la Facultad de Ingeniería. Quiero poner especial énfasis en esto, porque Flaxo podría haberlo hecho esto desde sí, y mirando a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en América Latina y eligiendo. Y entendió.
¿Qué beta les dio la Facultad, integrar la Facultad de Ingeniería?
Una es que el Uruguay se jacta, y es real, de tener una presencia en la matrícula universitaria femenina muy importante. Pero no solo en la matrícula, sino también en el egreso. O sea, porque hace unos años tú decías la matrícula, pero luego en la permanencia y en el egreso en la universidad, esto ahí se producía años antes, tres o cuatro generaciones de egresados antes. Esta realidad no era así, ¿no? Hoy la Universidad de la República tiene un número importante de mujeres, pero cuando tú luego vas a ver la segmentación que se produce en las carreras, ves que aún en las carreras duras de las ciencias, las carreras que incluso en un momento tuvieron como mucho auge desde el punto de vista de la matrícula femenina, como la carrera de Ingeniería en Computación, que tuvo una promesa en términos de oportunidad para las mujeres muy importante, Pero cuando se produce, me hago un ejemplo de un fenómeno que se produce para ver la discriminación de género en esta facultad, ¿no? Primero, la discriminación no necesariamente es a través de mecanismos explícitos exactamente, claro, sino son múltiples los mecanismos que producen discriminación y bueno, y no es intencional, no estamos hablando de intenciones discriminatorias, ¿no? Muchas veces en la propia definición que hace CEDAW de discriminación habla la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, habla de lo que tenga como resultado la discriminación. Y esto me parece que es sumamente importante, es un aporte de CEDAW maravilloso, ¿no? No importa que tú no quieras, no importa que una institución me diga, yo hice todo para que la gente aquí entrara. Si luego el resultado es que hay un sector de la población que no llega, que no accede y que está discriminado de esa posibilidad, esta es la discriminación por efecto, ¿no? Y por resultado. Y entonces esto... CEDAW lo incorpora y el Uruguay firmó CEDAW y todos estos países que estamos trabajando en esto somos suscriptores de CEDAW porque es un principio como rector este de que la discriminación no hay que medirla solo por la intencionalidad, sino por lo que efectivamente eso, ocurre.
Porque la discriminación es sutil, a veces es simplemente por los efectos, como dicen ustedes, pero evidentemente no lo dicen, no lo expresan. Usted no puede entrar,
claro, aquí
no
hay,
llega.
Aquí hay, por ejemplo, cosas... re interesante que estamos viendo, ¿no? Hay una, por ejemplo, ubicamos una serie de investigaciones hechas en, ¿por qué Facultad de Ingeniería? Bueno, porque es la vinculación de las mujeres con la ciencia y sobre todo con estas carreras que pertenecen como un núcleo duro desde el punto de vista del conocimiento.
Es problemática, hasta ahora
ha sido problemática. Hasta ahora ha sido problemática, y no es solo en Uruguay, o sea, esto es un fenómeno mundial y hay una creciente preocupación por cómo hacer para que las mujeres accedan a estas carreras. Y bueno, y el mundo tiene como tendencia en lo que tiene que ver cuando el Día Internacional de las TICs, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se vio que en pocos años va a haber una demanda en el mundo de gente formada en las nuevas tecnologías muy superior a lo que va a haber de oferta. Pero en pocos años estamos teniendo, se hablaba... que en 10 años prácticamente estamos frente a una crisis brutal de gente capacitada en las nuevas tecnologías. Ingeniería de computación es una, pero las otras ingenierías también tienen mucho que ver con todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Entonces, hay una creciente demanda de ingenieros y hay ya empieza a haber una cuestión de insatisfacción en la oferta, empieza a ver, o sea, es impresionante eso cuando tú vas, yo estoy trabajando en este programa como Flaxo, también en la empresa UTI, y tú ves que está re difícil conseguir ingenieros para que trabajen en la empresa.
¿Y entonces?
Entonces aquí uno de los desafíos que nosotros veíamos era, en realidad, es un interés de doble vía. Para la Facultad de Ingeniería, hoy nos lo decía con total claridad el decano, que es Héctor Cancela, que abrazó este proyecto enseguida con... lo abrazó con una pasión, con un entusiasmo, que nosotros estábamos fascinadas, no podíamos creerlo. El día que fuimos a presentar el proyecto pensando que nos iban a decir, pensábamos que podíamos encontrar mucho más dificultades, porque era una idea como media loca. Las otras universidades nos decían, ¿por qué se metieron con ingeniería? Uruguay se metió. Bueno, tenemos como característica en el equipo que nos gusta a todas meternos con cosas difíciles, ¿no? Esa es una característica que bueno, que tiene que ver también con esto. Nos gusta el desafío, pero bueno, nos parecía que era como re importante entonces elegir una facultad donde las mujeres tenían dificultades para estar. Y donde además, cada vez como pasa, yo diría, me parece más en algunas carreras que en otras, no en todas en la universidad, hay carreras que tienen una cuestión más elitista que las otras, ¿no? O sea, que más elitista en términos... es muy difícil que alguien con una situación económica, que es la otra de las variables que los indicadores miden, la situación socioeconómica de los que acceden a la universidad, con situación de pobreza, como era cuando yo estudiaba Facultad de Medicina, yo tenía cantidad de compañeros pobres, becarios, que estudiábamos juntos, ¿no? La universidad es real que es fruto de las políticas neoliberales, fundamentalmente, yo diría, de los años 90, fue siendo cada vez más difícil también la accesibilidad y hoy se está intentando revertir con un gran esfuerzo que está haciendo la Universidad de la República y los estudiantes para que esto se revierta, pero todavía está como muy lejos de universalizarse la educación superior, ¿no? Entonces, por otra parte, Flaxo tiene como misión la formación de posgrado y a nosotros nos parecía que era re interesante poder mirar algún lugar donde pudiéramos mirar también la formación de grado, donde estudian para la carrera universitaria. Y bueno, y elegí una universidad con un fuerte sesgo de género, porque hay toda una cultura también ingenieril que tiene una cultura fuertísima, muy en clave masculina.
Es como,
¿no?,
la más discriminatoria en ese sentido, naturalmente, es, digo, no discriminatoria por deseos. Más que ciencias, no sé.
Es, sí, el porcentaje también dependiendo de las ramas, ¿no? El porcentaje, por ejemplo, en computación todavía se mantiene un porcentaje importante de mujeres estudiando, pero cuando se va a otras áreas, eléctrica, mecánica, ingeniería, bueno, allí disminuye mucho el porcentaje de mujeres, ¿no? Y bueno, y esto tiene un desafío muy grande para nosotras, que es contribuir desde esta experiencia que estamos haciendo en Uruguay a que los propios estudiantes, docentes y funcionarios, porque los indicadores se hacen para los tres órdenes, ajá, que es otra cosa interesante de este observatorio, que bueno, que ayer tuvimos también, el viernes fue un día de tan buenas noticias, el viernes también tuvimos la buena noticia de que CEPAL nos va a apoyar en esto.
Bueno.
Se comunicó con nosotros Sonia Montaño, la jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo de CEPAL, y nos dijo que iba a acompañar este proceso con muchísimo gusto. Le resultó re interesante lo que estamos haciendo. Y bueno, y vamos a ver luego cómo se establece el enlace con el observatorio que tiene CEPAL, que no tiene la dimensión de la educación relevada.
Claro.
Sí tiene la autonomía económica. Entonces nos pareció muy interesante el poder ver cómo los procesos que las mujeres siguen en las instituciones de educación superior influyen, lo vamos a estar midiendo en 16 universidades, influyen luego en la autonomía económica de las mismas, ¿no? Nosotros estamos haciendo ingeniería, en otros lados están haciendo en otras facultades, uh-huh, y lo están colocando en distintos, por lo tanto va a ser una cuestión me parece que interesante para sacar experiencias, aprendizajes, ¿no?
La verdad que es buenísimo. A mí me gustaría ir al premio mismo, porque dale, el premio, uh-huh, este de Marguerite von Brentano tiene también su historia, porque ella fue una verdadera revolucionaria, le decían, sí, Margarita la Roja en Berlín.
Qué lindo.
Pues sí, ¿no? Qué increíble. Pero fíjate tú, este premio, bueno, ella murió hace poco, pero murió, y integró la Universidad Libre de Berlín. Y pedía, entre las cosas que ella consideraba, porque decía que las mujeres no llegaban, eso que acabas de decir, ella lo vio esto ya, sí, en, sí, Alemania, después de la guerra en los años
ingresó 50, en el 50, sí, sí, a la universidad.
Que las mujeres tendrían que tener tenacidad, valentía, capacidad y fantasía, que es buenísimo, porque la fantasía tal vez los hombres no la incluyan en su lista de cosas, para de elementos para tener, ¿no?
Y para, por lo menos para el estudio. Para
por
la
lo menos
formación.
Para el estudio. Sí, sí, no, después tenemos otros genios de todo. Pero me pareció muy adecuado, ¿no?, que este premio se les haya otorgado a ustedes con este proyecto que están teniendo, que se les va a dar el 10 de julio, ¿no?
Sí, el 10 de julio, bueno, va a ir una representación de todas estas universidades. Allí van, bueno, por América Latina van pocas, o sea, va a ser, la idea es, van a haber tres representantes por América Latina participando allí directamente. Y me gustaría decirte un poco que en realidad, además de estas cosas que decía, explayarme un poquito más en este personaje, que me parece, sí. No, a ver, ¿se imaginan, y la audiencia también, que cuando nosotros recibimos el premio, yo personalmente, bueno, le nota que tienen unos niveles de información y de formación en estas cosas? Me dijo cuando entré al programa que ella ya la conocía. Yo no la conocía, no soy una estudiosa de estas cosas y no la conocía.
Claro, porque las mujeres están poco promocionadas, pero ella fue, bueno, nació en 1922 en una familia de la nobleza alemana. Su padre era diplomático, pero también perteneció a una familia de artistas, políticos y científicos. Hizo estudios de filosofía en Berlín y en Friburgo, y después de haber hecho su doctorado con Heidegger, al menos, tuvo una cátedra en el Instituto de Filosofía de la Universidad Libre de Berlín. Y su influencia en la vida política e intelectual de los años 50 y 70 en Alemania se fundó en lo siguiente, que es lo que le lleva al premio inmediatamente, en analizar la experiencia primero del nacionalsocialismo en Alemania, o sea, del nazismo, y de combatir el virulento antisemitismo todavía presente en la sociedad alemana. Estamos hablando de los años 70, pero lo que yo decía que iba dirigido directamente es esta preocupación que tuvo Margarita von Brentano para que las mujeres se integraran en la vida de una, se integraran y superaran las los mecanismos de discriminación vedados o manifiestos, que coincide con lo que tú estabas diciendo.
Sí.
Ella escribe un artículo, un artículo que se llama Bachiller Estudiante Prejuicio, la mujer en la institución de educación superior. Esto lo escribe en el año 64, 1964.
Qué maravilla.
Donde contaba con ironía su experiencia cotidiana y decía lo siguiente: hoy en día nadie se reconoce abierta o directamente que hay discriminación ni que practica la discriminación contra las mujeres estudiantas, y advertía que la discriminación velada o indirecta era la más peligrosa para los afectados, y ya que no se reconoce fácilmente, menos pueden combatirla.
Claro.
Porque va por abajo, con claro. ironía, con ciertas distancias, con gestos, con claro. ciertas cosas que... Y bueno, y después decía, entre las afirmaciones de sus colegas, las cuales llamaba una auténtica mina de prejuicios, sus compañeros alemanes, porque eran formuladas como juicios objetivos, mirá qué interesante esto, como juicios objetivos, congregando una lista de aspectos que, en opinión de estos, las mujeres por naturaleza no tenían intelectualidad e inteligencia, no tenían productividad espiritual, no tenían capacidad de abstracción, pensamiento lógico, ni una sólida condición física. Esto lo decían a mitades del siglo XX en Alemania
hace
moderna.
Hace muy poquito se pensaba en términos de la historia de la humanidad.
Sí, porque esto lo dijo Aristóteles, tal cual lo dijo, pero en el siglo V antes de Cristo. Entonces, que esto se produjera en esta Alemania realmente, y las respuestas de von Brentano a sus colegas en conferencias, como la situación de la, una de ellas, la situación de la mujer en la universidad, consistía en hacer públicos sus análisis precisos sobre los mecanismos de discriminación en sus dimensiones veladas o manifiestas, las cuales hicieron historia. Y ahí viene la lista de las cosas que ya decía.
A mí me sigue un concepto de ella que me parece súper, me resulta como apasionante como concepto, porque en general nosotros muchas veces cuando hablamos de discriminación, y yo esto es una cosa que la trabajamos mucho en los cursos que hacemos en Flaxo, y trabajamos mucho lo del concepto de discriminación. A ver, cualquiera de nosotros, seguramente, es esto que ocurre, si a vos te preguntan, vos sos racista, bueno, vos vas a decir, yo no soy racista. No. Vos sos machista, cada vez está menos aceptado socialmente que alguien se defina a sí mismo como machista. Vos sos misógino, odias a las mujeres, nadie te va a decir que esto
sí,
es así.
O
tenés una homofobia así, claro. O también te parás siempre de una perspectiva donde crees que solo los adultos tienen la razón y no reconoces derechos en los jóvenes, no reconoces derechos en los niños, ¿no? Es como muy difícil, pero ella dice una cosa que me resulta re interesante como concepto en aquel momento, ¿no? Dice que en realidad cuando se intentan las discriminaciones, colocar el foco en las características de las personas discriminadas, en realidad lo que se está haciendo es hablando justamente de la naturaleza misma de la discriminación, porque en realidad me parece que es como sumamente importante esto de que pensemos que cuántas veces nos paramos frente a los otros y nos enfrentamos a los otros o a las otras como sintiendo que en realidad cuando yo hago algún mecanismo de exclusión de mi vida de alguien, cargo todas las baterías en las características de esa persona, o porque no podía aguantar un ejemplo que te digo que recuerdo hace poquito, una anécdota que me la contó un muchacho en una estación, en una parada de ómnibus, de en realidad, bueno, me dice, pero usted qué quiere, si a veces si una persona entra con olor a clase, ¿usted qué hace? Y yo le digo, bueno, tendrás que tratar de ver cómo hacer para arrimarte y buscar, pero buscaba lo del olor, el mecanismo que trataba de justificar su exclusión. Pongo ese ejemplo, que en realidad era un ejemplo realmente de alguien que englobaba a la exclusión social y a la pobreza, y hacía una bolsa con eso y con la falta de higiene, cosa que además es muy injusta, porque en realidad yo digo a mucha gente que si tuviera que resolver su vida cotidiana manteniendo una higiene mínima, teniendo una situación de exclusión severa, bueno, me gustaría mucho, digo, ver cómo se las arreglaría, porque te dan ganas de decirle, bueno, te quiero ver a ti con un tacho de agua fría, llegando a las mismas condiciones que quien sale, como salimos todos nosotros en nuestra casa, con la posibilidad, los que estamos aquí, seguramente muchos de los que nos están escuchando, la inmensa mayoría, habiéndose podido dar un baño de agua caliente, reconfortado, saliendo, bueno. Estas, yo, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque en general tratamos de colocar en la persona discriminada, atribuirle una serie de características que son las que generan la discriminación, y no nos damos cuenta que esto está hablando mismo de la propia naturaleza de la discriminación, ¿no? Que es la dificultad, o sea, que es la carga de valor que tiene, que yo le pongo a lo que a mí me resulta diferente. O sea, la discriminación se produce por la carga valorativa, no se produce porque seamos distintos, se produce porque yo, a lo que en el caso del Uruguay es minoritario, que son los afrodescendientes, le pongo arriba una carga valorativa por razones de pertenencia a esa minoría, en nuestro caso étnico racial, que son los afrodescendientes, y entonces pongo una carga valorativa. Igual ocurre en la discriminación hacia las mujeres, o sea, la discriminación de mujeres tiene un componente que uno lo puede objetivar, que es, si en realidad uno dice, hay discriminación, ¿por qué? Porque son menos pagas, porque el desempleo femenino sigue siendo el doble que masculino, porque están patéticamente representadas en los espacios de toma de decisiones, patético lo que ocurre en nuestro país, con el nivel cultural que nos jactamos. Yo digo, este país visto tan, qué interesante esto, ¿no? Esto y tan amigos de los esta cuestión que nos catalogó como gay friendly, que me pareció reinteresante, que indica algunos cambios que están ocurriendo en Uruguay, esta alta valoración de la democracia que tenemos los uruguayos, pero resulta que en la democracia con las mujeres es terrible, es terrible. Y es como algo que no entra, y lo que tiene que ver con los espacios de toma de decisión, bueno, son dimensiones que también vamos a ver, ¿no? Los lugares que ocupan las mujeres en las carreras, bueno. Pero es lo de la discriminación, tiene, además de esto que es objetivo, tiene una dimensión subjetiva con la que queremos trabajar. Y yo quiero contarles a ustedes lo que hicimos el año pasado con la Facultad de Ingeniería, que fue una maravilla esto. La Facultad nos plantea, bueno, nosotros tenemos una serie de eventos, uno es Ingeniería de Muestra, este año va a estar otra vez Ingeniería de Muestra. La Ingeniería de Muestra es un evento maravilloso, que bueno, para los que no conocen esto, y a mí me encantaría que las niñas de este país visitaran Ingeniería de Muestra, Carmen, que las estudiantes...
Nos quedan un minuto.
Para bueno, el año pasado hicimos una intervención ahí con el Desencubate de Bellas Artes, sí. Y con todos carteles que la gente entraba a Ingeniería y se encontraba con una pregunta que decía, ¿dónde están los afros en esta facultad? Seguía caminando, ¿dónde están los afrodescendientes? ¿Llegás con la silla de ruedas a todas partes? ¿Podés dormir en la calle y estar en esta facultad? Claro. Entonces, bueno, hicimos una intervención muy provocativa, que nos da un poquito de chucho porque la hicimos muy provocativa la intervención allí, y fue realmente impresionante la respuesta de los estudiantes, de la gente que se paraba a mirar los cartelotes estos.
Mira vos.
O sea, fue una cosa preciosa.
Lo más que te puedo decir.
Y esto es lo que se premia también, ¿sabes? Que el premio, claro. El premio va a ser dirigido a replicar lo que Uruguay hizo.
Pero mira vos, oíme.
Eso para el final.
Lujito.
El premio va a ser para eso, para que los otros países repliquen lo que Uruguay está haciendo.
Pero buenísimo, la verdad que es un lujo. Carmen Miramendi, muchas gracias. Actual directora de Flaxo Uruguay, y bueno, con todos los antecedentes que contamos en tu historia de dirigir el Instituto de las Mujeres y diputada, que también tiene su mérito, ¿eh?
¡Pan Uruguay!
Sí. Muchas gracias, Carmen.
Gracias a ustedes, ¿eh?
Nosotros nos estamos yendo, Patricia.
Hasta mañana.
Hasta mañana.